Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el programa de SEO Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. En el podcast de hoy contamos con una de las mayores referentes SEO a nivel internacional. Se trata ni más ni menos que de Aleida Solís, una gran profesional que ha trabajado con enormes multinacionales y de las que destaco además su magnífico perfil como conferenciante, dando charlas en eventos de todo el mundo como el de Moz o SEO on the Beach. Podemos encontrarla en su programa Crawling Mondays, en su agencia Hora Inti y leer sus mejores resúmenes SEO en su newsletter SEO FOMO. Durante el podcast de hoy hablaremos sobre cómo ha llegado hasta el punto en el que está ahora, reconocida internacionalmente como una de las mejores SEO, y su visión sobre los rich snippets y el futuro de las búsquedas por voz. Sin más dilación, doy paso a Aleida Solís. Bienvenida, Aleida, ¿qué tal estás?
Muchísimas gracias por la oportunidad. Es un placer, como siempre, hablar contigo. Gracias por la invitación.
Ya viniste al Campamento Web hace un añito en el formato podcast, ahora también en video podcast, que bueno, está bien también humanizar un poquito más con los oyentes y sobre todo con los invitados. Y bueno, Aleida, durante la entrevista vamos a hablar mucho sobre tu metodología SEO. Creo que es imprescindible, ¿no?, que una SEO pues pueda hablar sobre su metodología, sobre todo con todo el recorrido que tiene. Pero antes también es imprescindible sacar el tema de la marca personal, porque un perfil como el tuyo, que ha dado tantísimas charlas por el mundo y que se ha subido al escenario, ¿cuántas veces? ¿Cientas de veces, podríamos decir?
Sí, unas cuantas, unas cuantas. No me he puesto a contarla, pero sí, unas cuantas ya.
Claro, porque ¿cómo fueron tus inicios hasta llegar a tener una marca personal tan potente en este mundillo? Y sobre todo, alguien que quiera llegar a tu punto, ¿qué sí. tiene que hacer?
Sí, yo creo que fue algo muy natural, ¿no? Yo creo que y si estás muy metido en SEO y solo has hecho SEO, quizás no nos damos cuenta de eso, pero es la realidad. En SEO yo creo que tenemos una industria y una comunidad que comparte muchísimo, muchísimo y muchísimo más de lo que se puede llegar a compartir en otras áreas, ¿no? O en otras comunidades, hasta dentro del propio marketing online, ¿no? Uh-huh. Y así fue como yo comencé a desarrollar, por decirlo así, una marca personal, compartiendo de forma muy natural lo que yo iba aprendiendo, ¿no? Quizás era porque en aquel punto no había tanta información, no había tanto ruido, y por otro lado, había como esta tendencia a comparte tu propio journey, ¿no? Que es lo que estás encontrando que es útil o que es relevante y que puede ser útil a los demás, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo comencé a aprender de SEO en la agencia en la que trabajaba, que me dio la oportunidad de comenzar a hacer poco a poco más SEO, que era una agencia de marketing online que se llamaba Internet Advantage, en la que comencé a trabajar en 2007. Entonces, por allá, como en el 2008, o así, más o menos, yo comencé a postear en mi propio blog lo que yo iba aprendiendo. Y si te pones a ver de qué hablaba o de qué posteaba, en esa época era prácticamente cómo hacer estudios de palabras clave, o las herramientas más útiles para hacer palabras clave, cosas muy, muy, muy básicas, ¿no? Muy fundamentales, pero era normal y era natural porque eso era de lo que estaba aprendiendo en ese momento.
Claro,
¿no?
Era tu camino.
Eso es, eso es. Entonces, yo comienzo a compartirlo, a bloguear también. En el 2007 fue que me di de alta en Twitter. Literalmente, la vez pasada estaba viendo un listado de quiénes eran los usuarios que se habían dado de alta de primero en España, y yo estaba entre los primeros 100, es decir, de pura casualidad, me hice Twitter muy rápido y comencé nuevamente lo que yo blogueaba, obviamente después lo compartí en Twitter, aunque tuviera 5 seguidores, pero bueno, uno lo comienza a hacer, ¿no?, de forma natural. Entonces, poco a poco, comienza a interactuar con más gente de la comunidad, yo comencé a ir a eventos, y por eso cuando muchas veces a mí me preguntan, ¿de qué voy a hablar?, o ¿de qué voy a postear?, yo creo que definitivamente todos, aunque tú estés comenzando, estés en el año 1 de aprender SEO, tienes algo que contar, algo que te ha sido útil en tu contexto en particular y que le va a servir a otras personas que están en tu propia situación. Porque también eso es importante comentarlo, ¿no? Mucha gente que me pregunta, ¿cómo puedo comenzar a dar charlas internacionales? Y es curioso, a nivel internacional, prácticamente todos los eventos grandes siempre tienen formularios para que tú te propongas a ti mismo, si quieres, como speaker, ¿no? Entonces yo literalmente rellené un formulario de SMX Londres en 2012 Y me respondieron y me dijeron, sí, nos gustaría que dieras una charla sobre este tema. Entonces, literalmente, bueno, fui, me acuerdo que fue en marzo del 2012, a dar una charla en Londres. Fue mi primera charla en inglés. Y ya después, en junio, julio, en Moscón, la segunda charla en inglés, que fue más grande. Y ya nuevamente, lo que hablábamos de la bola de nieve, una vez que ya comenzás sí. a dar charlas internacionalmente en inglés, si van relativamente bien, obviamente, pues ya, sí. ya la gente ya te conoce, ya la siguiente vez que haga un pitch que apliques para otro evento, ya tienes muchísimas más referencias que dar de antes y ya te comienzan a invitar de forma espontánea, ¿no? Y natural. Entonces yo creo que mi recomendación es eso, ¿no? Para crear una marca personal, comparte. Comparte porque esa es la mejor forma uh-huh. y conforme lo que compartas sea útil, primero lo más natural es compartir en texto, en blog, en tu propio blog, después ya puedes compartir, para mí dar charla es compartir simplemente pero en otro formato, ¿no? De esos blog posts que han tenido más éxito, que han sido más interesantes para el público, reformatéalos para hacer una presentación, ¿no? Y ahora, dentro de lo que cabe, yo creo que la barrera de entrada para dar charlas es muchísimo más baja porque hay tantos eventos online, literalmente no te tienes que mover de tu casa, sí. simplemente necesitas esto, una cámara más o menos buena y un buen micrófono, hay tantos webinars también, entonces lo que yo animo a la gente para que desarrolle su marca personal es eso, comienza a compartir, después que has creado unos cuantos blogs, unos cuantos posts en tu blog sobre algún tema, te contactas con comunidades, eventos, organizadores sí. que están organizando webinars todo el rato o eventos online todo el rato y le dices, oye, a mí me gustaría dar una charla sobre esto de lo que he posteado aquí y que a la gente le ha gustado tal. Yo te aseguro que va a tener un gran porcentaje de casos que te van a decir que sí y así poco a poco va a poder comenzar a dar charlas. Y una vez que ya has dado esas charlas, por decirlo así, más pequeñitas, en un entorno más pequeño, te dan muchísimo más, por decirlo así, tablas por un lado y recursos que cuando estés nuevamente aplicando para eventos más grandes, puedes hacer referencia, mira, sí, ¿cuántas charlas has dado en el último año o dónde? Manda los enlaces uh-huh. de estos que has hecho, porque realmente a esa gente lo que le interesa es asegurarse de que sabes comunicar, de que sabes conectar con la audiencia, que sabes compartir, sabes lo, uh-huh. de lo que hablas totalmente y si eso lo puedes justificar o lo puedes mostrar, pues no hay ningún claro. problema y se va desarrollando, ¿no? Pero también hay que decirlo, ¿eh? No es indispensable, porque yo creo que eso tiene que estar muy alineado con tu personalidad. Eso también es muy importante decirlo, ¿eh? Sí. Para mí fue muy natural, porque yo soy así, ¿eh? De forma natural. Sí. Dice, ay, Aleida, yo soy así, ¿eh? Yo soy muy hablantina y me gusta compartir y me gusta interactuar. Entonces, para mí fue muy natural. Ahora, si yo fuera una persona introvertida, que realmente no disfruta escribiendo, yo disfruto mucho escribiendo o grabándome y explicando cosas, pero si para sí. mí esto me costase un montón porque no me gusta la atención o no me gusta compartir o no me sale natural y que se me hiciera muy cuesta arriba, pues tampoco me voy a presionar. Y no es la única forma de desarrollar desarrollarte profesionalmente, ¿no? Hay, sí. Yo conozco especialistas, CEOs, que son espectaculares y quizás algunos de los mejores, pero simplemente no les interesa. ¿Por qué? Porque no es parte de su personalidad el dar charlas o claro. ir a grandes eventos o estar ahí en Twitter socializando, ¿no? Esto es lo bonito. Yo creo que tenemos tantas posibilidades, hay tantas formas de crecer y de desarrollarte que sería, bueno, odioso o yo creo que no positivo solamente decir tienes que hacerlo así, ¿no? Yo creo que te da muchísima flexibilidad que en base a tu personalidad, a tu forma de ser, pues ya te vayas claro. desarrollando de distintas formas, ¿no?
Hay muchos medios al final para desarrollar marca eso personal. Es. Twitter, es. YouTube, blogs, podcast, video podcast, como estamos haciendo
eso
aquí.
Eso es. Aquí lo importante yo creo que eso, que sea algo que tú disfrutes por un lado y por otro lado que lo que compartas o lo que, por decirlo así, termines transmitiendo también seas tú, por ejemplo, casualmente, hablando de marca personal, ayer, de pura casualidad, ¿no? Estaba en esta mesa redonda o debate que se hizo en Take It Offline, un evento que, irónicamente se hizo online ayer, aunque sí. normalmente se llama Take It Offline, en fin. Pero bueno, la cuestión es que estábamos hablando también de esto, de desarrollo de la marca personal, y aquí yo creo que lo importante es que sea algo genuino para ti, que tú no representes algo que no eres, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí es en el mundo online en general, no en SEO, ¿no? En el mundo online con este tema de los influencers, etcétera, es ahí donde yo creo que alguna gente trata de enfocarse en lo que no necesariamente es natural y no necesariamente genuino, y es ahí donde termina chirriando y es ahí donde al fin y al cabo termina fracasando las cosas, ¿no? Si tú realmente representas como eres tú, no eres perfecto, ¿eh? Como humano, como profesional, como persona que va aprendiendo, que está siguiendo un camino, ¿no? Y tiene algo que compartir, genial, sin tratar de promover algo que no es honesto o no es genuino, ¿no? Yo creo que es ahí cuando las cosas no van bien.
Sí, también es importante luego rentabilizar esa marca personal. Yo, por ejemplo, cometí el error de empezar Campamento Web sin tener un objetivo claro, sin tener un público objetivo claro, y aunque las cosas sí que me han ido relativamente bien, porque al final he conseguido un trabajo que me gusta, he dado charlas también, que es algo que me apasiona. El problema luego está en que, por ejemplo, si no tienes un producto que vender, luego todo ese tiempo invertido quizá pues se pueda perder. En tu caso, por ejemplo, una de las formas de monetizar tu marca personal, intuyo que será Orainti, que es tu agencia, para conseguir por esa vía clientes. Para entrar también en temas SEO, ¿cuál es esa metodología SEO que seguís con vuestros clientes dentro de Orainti?
Sí, es curioso, ¿eh? Porque sí, definitivamente, yo no vendo cursos, yo todos los recursos que creo prácticamente son gratuitos, ¿no? Ahora quizás estoy, podríamos decirlo, rentabilizando un poco de forma más directa con SEO FOMO, con mi newsletter.
Con la newsletter.
Sí tiene sponsorships. Ahora, yo te voy a decir una cosa, esto es algo importante que se me olvidaba. Si tenéis la oportunidad, yo creo que de todas las cosas que he hecho, que puedes ver una rentabilidad quizás más directa, pero quizás es un poco más difícil primero de crear, es la newsletter, ¿eh? Es cierto que para que tu newsletter crezca, lo suyo es que ya tengas una base de comunidad de seguidores, eso claramente, y esa base de comunidad de seguidores es muchísimo más fácil crearla en un entorno como Twitter o YouTube, etcétera. Pero yo creo que la newsletter te permite tener una comunicación más directa y te permite rentabilizar de formas que una presencia en Twitter no te permite, ¿no?
Claro.
Con los patrocinios, con los anuncios, etcétera. Obviamente, ahí tienes que ser muy cuidadoso de, por ejemplo, yo solo incluyo como patrocinadores a la newsletter empresas o servicios o productos que yo sé que son de alta calidad y que van a ser muy útiles para los suscriptores, por un lado, y siempre pido que ofrezcan algo especial, ¿no? Una oferta especial, una extensión del trial, algo especial, ¿no? Para que sea algo de realmente beneficio para la comunidad.
Claro.
O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí, a nivel de rentabilización se hace quizás, yo creo que ha sido el medio que he encontrado más directo, más fácil para rentabilizar. O sea, eso por un lado. Por otro lado, como yo lo he rentabilizado históricamente, ha sido prácticamente a nivel de autoridad, ¿no? Yo, gracias a dar charlas y compartir sobre lo que sé, se me atrae una visibilidad y se me ve como una, por decirlo así, autoridad en ciertas áreas del sector,
claro.
Por ejemplo, en SEO internacional. Entonces, gracias a ello, prácticamente, yo no tengo que ir haciendo pitches a empresas, ¿no? O ofreciendo mis servicios, sino que cuando empresas o gente que me conoce, sobre todo, es curioso porque muy buena parte de la gente que me termina contratando, porque al fin y al cabo son personas, ¿no? Que trabajan en empresas, pero son personas. Es gente que ya me ha conocido en algún evento, que hemos hablado en algún evento, que me ha preguntado en redes sociales o que me siguen en redes sociales o que me ha visto dar charlas hace años o que la han referido gente que ya ha trabajado conmigo. Entonces, siempre vienen o referidos o porque ya me conocen. Entonces, esa curva al inicio, en un proyecto en el que, en teoría, tú necesitas convencer al cliente o evangelizar de la necesidad de tu servicio o de convencerlo de que tú eres la persona adecuada que le va a ayudar a resolver este problema. En mi caso, gracias a esto, pues soy una afortunada que se elimina o se disminuye muchísimo, ¿no? Entonces ya no tengo que demostrar o tratar de competir con eso. Ya la empresa viene porque sabe que yo le puedo ayudar en esto y es más bien de, bueno, con qué condiciones, con qué tiempo, con cuál es tu objetivo para ver si realmente es factible o no y si es razonable o no. En la gran mayoría de las situaciones, las empresas que trabajan conmigo, que vienen a buscarme, son empresas grandes, ¿no? Son empresas ya establecidas a nivel internacional. El 90% de mi facturación viene fuera de España, no son de empresas españolas. Y por decirlo así, son empresas que tienen la mente muchísimo más abierta, que por ejemplo, no les interesa dónde estás ubicada, que yo podría vivir en España o en Nepal o en Australia, y siempre y cuando yo les pueda satisfacer a nivel de servicios y ayudar a alcanzar los resultados, pues sí, la ubicación da exactamente igual. Normalmente estas empresas también tienen SEO in-house o al menos un equipo de marketing online o digital. Entonces, prácticamente lo que yo hago o lo que le ayudo es agilizar ciertos procesos o apoyarlos en situaciones o escenarios, por ejemplo, que han lanzado la web en mercados nuevos y se encuentran con una competencia que ellos no se esperaban. Entonces, pero necesito alcanzar estos resultados antes del primer año. Ayúdame, Aleida, para identificar cuáles son las oportunidades, cuáles son tal, porque tienen recursos limitados o tienen comprensión quizás limitada de ese mercado en a nivel internacional, ¿no?
¿Y cuáles son esos parámetros que suele analizar a la hora, cuando un cliente llega y te dice necesito hacer SEO internacional? ¿Qué parámetros estableces para ver si realmente es viable llegar a ese mercado y hacerlo de la manera oportuna?
Sí, eso es un escenario, ¿eh? Otros escenarios son, por ejemplo, de rebranding o que han perdido el tráfico en una de las tantas core updates de Google y que le ha quedado de pronto, después de las tres últimas updates, le ha quedado, yo qué sé, el 20% de tráfico, ya tienen que hacer algo, cosas así, ¿no? Por decirlo así, entonces, en dependencia del escenario, pero a nivel general, las cosas que yo valido es que primero, que tienen una comprensión de que, un commitment, un compromiso de que realmente saben que tienen un problema o que tienen una situación que, para la cual necesitan recursos, yo creo que eso es fundamental, que tienen esa capacidad, no solamente el interés, sino también la capacidad de invertir recursos, tanto a nivel técnico como de contenido. Entonces, saber que va a poder trabajar con un cliente, el tamaño aquí ni importa, puede ser grande o pequeño, pero que va a poder invertir recursos para que aquello que tú le recomiendes, según en base al análisis que haga, va a tener esa capacidad o por lo menos tiene ese compromiso, bien. También otra de las cosas que yo establezco muy claro desde un inicio es las expectativas. Se tiene mucho la tendencia, creo, de desde un inicio, ¿no? Hazme la propuesta y desde ya cerramos los objetivos. No. Déjame hacer un análisis, déjame hacer la auditoría inicial y en base a lo que yo encuentre en ese análisis, en esas auditorías, en esas recomendaciones, yo te voy a compartir las recomendaciones. Y según lo que tú me digas que es viable o no hacer, ya en base a eso vamos a establecer los objetivos. Porque si tú vienes y me tiras de lado la mitad de las recomendaciones porque no son factibles, no son viables, pues vale, yo lo entiendo, pero tampoco podemos establecer objetivos los mismos. Y si tú dices que la mitad de las cosas que se proponen no son viables, no es razonable. Entonces los objetivos se establecen después. Entonces, tener ese compromiso, esa flexibilidad, y por otro lado es la expectativa de que sepa que el SEO es un proceso a largo plazo, que no va a haber y no es la solución si quiere ver resultados en 2 meses, en 3 meses, pues seguramente si tiene que buscar otro canal, otra plataforma de generar tráfico y conversiones online, que no es necesariamente el SEO. Entonces, siempre y cuando existe este, por decirlo así, este conocimiento y estén alineadas las expectativas de esta forma, pues vale, yo hago una propuesta de trabajo con él. Nuevamente son 2 fases, ¿no? La primera dedicada para el análisis, que puede tardar más o menos en relación a la situación que tiene el cliente. Una cosa es que quiera recuperar el tráfico que ha perdido en el último update. Otra cosa es que necesita apoyo para docenas de migraciones que va a tener el próximo año, ¿no? Las situaciones, el scoop, por decirlo así, el alcance va a ser diferente y la propuesta va a ser distinta, pero sí, normalmente son 2 fases. La primera de análisis inicial para poder establecer el plan de acción y ya después el apoyo en ese plan de acción. Yo intento, en la medida de lo posible y casi siempre también, eso es importante decirlo, yo dedico a enfocarme o elijo enfocarme a estos clientes que son ongoing, por decirlo así, que son de procesos continuos. ¿Por qué? Porque y yo creo que hay un problema que muchas veces tienen los freelance, sobre todo, quizá las agencias, pero más los freelance. Si son clientes que solo te buscan para una auditoría pequeñita, entonces tienes ese problema de que tienes que estar buscando clientes todo el rato, ¿no? Porque después de 3 semanas o de un mes se van, otro más, ¿no? Entonces yo lo que evito también, y eso te demanda una cantidad de esfuerzo mayúscula, ¿no? Para mí lo peor que puede haber, y a la vez pasada me preguntaban qué es lo que menos te gusta de tu trabajo como SEO, para mí estarme leyendo agreements y condiciones y contratos, ¿no? Y tenerlos sí. que leer, porque sí, porque tengo que leerlos para si los quiero firmar, pero, y nuevamente, no hay problema, pero lo tengo que leer, entonces tienes que leerte 20, sí. Muchas veces 20 páginas de contratos antes de firmar. Lo siento, pero yo preferiría dedicar esa hora de mi vida o 2 horas de mi vida a hacer otras cosas más enfocadas, más productivas, ¿no?
Ah, sí, claro.
Pero bueno, entonces yo creo que lo suyo está en tú encontrar cómo minimizas esa curva de tener que comenzar con nuevo cliente, entender el nuevo entorno, la nueva industria, la nueva situación, etcétera, con procesos continuos. Entonces, yo literalmente me dedico a trabajar con una muy poca cantidad de clientes, 5 o 6 clientes a la vez. Tengo un par de personas que me apoyan en el proceso, que como se dice en inglés, que hacen mucho del legwork, de ese trabajo de campo, por decirlo así. Entonces, yo ya tengo uh-huh. establecidos templates, procesos, parámetros, claro. Formas de trabajo, con herramientas que, nuevamente, se pueden utilizar en la nube, Write, Botify, SEMrush, Systrix, utilizo muchísimo. Entonces, vamos, literalmente podemos trabajar y compartir lo que vamos encontrando en el proceso uh-huh. desde cualquier parte del mundo en la que estemos. Y por otro lado, también esto es importante señalarlo. Yo creo que es importante como consultor SEO o hasta agencia, saber cuál es nuestro unique selling proposition. ¿Qué nos diferencia o por qué los clientes tienen que trabajar con nosotros y no con cualquier otro SEO que hace lo mismo o en teoría hace uh-huh. lo mismo? En mi caso, mi unique selling proposition está claro. Por ejemplo, si vienen aquí a buscarme porque quieren que le haga el inbuilding, un ejemplo, ¿no? Porque quieren un uh-huh. SEO de contenido, localización y tal. Yo, literalmente, es que yo lo refiero a otros consultores, ¿ya? Porque no sí. es algo que yo sé que claro. le voy a aportar muchísimo valor diferencial, ¿no? Lo sé hacer uh-huh. o lo podría llegar a hacer, pero realmente no tengo procesos creados específicamente para ello. No es algo que realmente hasta disfrute, ¿no? En lo que esté especializada, pero si vienen uh-huh. a un proceso SEO técnico o estratégico o de rebranding o de recuperación de tráfico, etcétera, y otros tipos de procesos SEO, en lo que yo sé que sí aporto valor o estoy muchísimo más especializada, que ya tengo un proceso creado, ya tengo templates, ya tengo un framework de trabajo, es que es otra cosa, ¿no? Y ahí hay donde claro. trabajo. Entonces, yo creo que ahí es importante saber qué proceso SEO o qué tipo de proceso SEO o área del SEO tú aportas más valor, tiene ya, por decirlo así, estos mecanismos y este framework ya creado, que va a facilitar muchísimo más las cosas con el cliente, porque ya va a tener todas las herramientas ahí listas para tú comenzar a analizar el caso y el entorno específico, ¿no? El escenario específico uh-huh. de cada cliente. Y por otro lado, el cliente, poco a poco, tú vas a ir desarrollando también, por decirlo así, más autoridad en esos sectores en particular, en esas áreas, y ya y nuevamente, el cliente ya va a venir a buscarte cada vez más para esos escenarios en particular. Y saben también cuál es el valor diferenciador que tú tienes versus las demás gentes que se dedican a eso. Por ejemplo, en mi caso, saben perfectamente que van a trabajar conmigo, ¿no? Y aquí viene un poco el doble rasero, por decirlo así, o quizás es un poco el detrimento, ¿no? De también enfocarte a la marca personal. Hay gente a la que le voy a caer muy bien, hay gente que le voy a caer muy mal. Eso es normal, también es natural, ¿no? Si no les gustan uh-huh. las tías hablantinas o que trabajan en remoto y tal, entonces, bueno, no, a mí me gustan más los procesos muy tradicionales y las empresas tradicionales y prefiero trabajar con un account manager en vez de un SEO. Pues realmente, entonces no eres el cliente ideal para mí. Pero si tú sí. estás buscando una ayuda más especializada, con más experiencia, que trabaje de la mano a mano contigo en el día a día del proceso SEO, me viene a buscar a mí y no va a buscarte a la gran agencia en la que vas a terminar trabajando con el account manager o con el SEO junior y quieres un proceso, yo que sé, genérico o que se conjuguen con PPC o con otras cosas, más que un proceso profundo SEO especializado en ciertas uh-huh. áreas específicas, ¿no? Entonces, para eso no te vienes conmigo, te vas con otro, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante saber cuáles son esas características con las que quieres ser reconocido, con las que quieres vender y cuáles son esos procesos en los que realmente vale la pena que te enfoques, ¿no? Según tus propias, tus propias fortalezas, tus propias capacidades y tus propios intereses, ¿no?
Uno de esos puntos fuertes, has comentado también en la entrevista, es justamente el SEO internacional. A la hora de trabajar con un cliente que quiere expandir su negocio a otro mercado, ¿cuáles son esas preguntas que soléis hacerle para hacerlo de la manera adecuada?
Muy buena pregunta. Yo definitivamente las cosas que les pregunto es, primero, si tiene claro ¿qué es lo que quieres? Si quieres un enfoque a país o un enfoque a idioma. Parece mentira, pero muchas veces te dice, sí, yo quiero comenzarme y me gustaría que me ayudaras o hablemos porque tengo planificado en los próximos, 18 meses como plan irme al mercado alemán, así, o comenzar a trabajar en el mercado hispanohablante. Hispanohablante, sí. ¿Cuántos idiomas, cuántos países hay, ¿no? Y cuántas localizaciones probables de idiomas existen dentro de ese mercado, ¿no? Entonces, es aterrizar primero, aclararnos bien, vale, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Enfocarte a idiomas o enfocarte a países? ¿Ya tienes elegidos esos países? ¿En base a qué lo has elegido? Bueno, no es que necesariamente tengas que elegirlos porque son aquellos donde hay más volumen de búsqueda, pero lo importante es que hayan criterios claros, ¿no? Ah, yo los quiero todos. Eso es una ahí alerta roja, ¿no? No.
Locura, básicamente.
Eso es. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que tienes que validar es que, primero, una cosa es que a ti te pague o te contrate para hacer un estudio de mercado, estudio de palabras clave, de competencia, y tú puedas ofrecer ese soporte nativo, y a mí muchas veces me preguntan para mercados como el alemán o como el Brasil también, que es un mercado bestial, etcétera, y lo que yo hago ahí es, yo tengo a gente de confianza que me apoya en esos procesos que son nativos, ¿no? De estudios de palabras clave y de validaciones para que estemos seguros de que son cosas que realmente se buscan, posibilidades también, ¿no? Entonces, eso es esencial. Entonces, una cosa es que tú contrates ese soporte nativo inicial, pero aunque tenga ese soporte nativo inicial, lo que tiene que estar consciente el cliente es que una vez que se lance esa web y que pueda contratar traductores nativos también inicialmente, después es que la tiene que mantener en el día a día. La gente que viene a su web, esas versiones en alemán, en portugués, en lo que sea, pues van a querer seguramente tener soporte y que alguien les responda también en portugués o en alemán. Entonces es importante que ellos no pierdan de vista de esto, que una cosa es que a ti te contrate para apoyarlo en el proceso SEO y que le recomiende, otra cosa es que tiene que invertir en contenidos en esos idiomas y eso no es algo puntual, es algo recurrente que va a necesitar. Y que no solamente es contenido en la web, sino es soporte y es apoyo en todo el proceso de conversión del usuario y de compra del usuario, ¿no? De preventa, postventa, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Esto va a cambiar muchísimo también en relación al modelo de negocio. Una cosa es que tú por ejemplo, a ti te interese lanzar tu blog de tecnología multidioma y otra cosa es que tú lances una web de e-commerce multipaís, ¿no? La cantidad de recursos que vas a necesitar para localizar el contenido o traducir el contenido y el proceso de venta y lo que es una conversión para ti o el customer journey para ti van a ser cosas completamente diferentes, ¿no?
Claro.
Entonces, aquí lo importante es, por un lado, validar que es un cliente viable para ti a nivel de SEO, porque tiene los recursos para invertir e implementar, que está consciente de que van a necesitar hacer implementaciones tanto técnicas como de contenido. Y por otro lado, quizás validar con el cliente bien de que los mercados que ha elegido pues realmente son mercados que tienen sentido, ¿no? Y que tienen la capacidad de atraerle ese tipo de tráfico de objetivo que le está siguiendo. Vale, ¿por qué quieres lanzar en estos 10 mercados? Ah, porque tengo como objetivo, bueno, crear presencia ahí comercial, si ya te dicen ese tipo de cosas, es que existen otras razones más allá del SEO, entonces lo que tienes que hacer es alinear para que lo que lancen esté bien optimizado, pero si te dicen, porque mi objetivo es captar tanto de tráfico, ahí lo primero que tienes que ir a hacer es hacer un estudio de palabras clave para verificar si ese mercado tiene esa capacidad de generarle ese tipo de tráfico, si se llega a posicionar para algo en los próximos 6 o meses, en un próximo año, en distintos escenarios, ¿no? Porque muchas veces porque quiero captar tanto de tráfico, pero que te va a verificar la capacidad que tiene ese mercado, ¿no? Y en base a la competencia, pues que va a ser muy difícil que capte ese tráfico de ese mercado en 6 meses o en un año, ¿no? Cosas así, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de validación, de enfoque, de los mercados, de la capacidad de idiomas, etcétera, etcétera. Y en base a eso, pues ya, si realmente ves que se alinean estos criterios, pues ya les puedes proponer o hacer una propuesta de plan de trabajo económica, de tiempos, etcétera, para que se comience a colaborar, ¿no?
Qué bueno, muy interesante, Aleida. También quería sacar el tema de los rich snippets, feature snippets o como queramos llamarlo, porque creo que están cambiando mucho el panorama de las SERPs, de cómo el usuario está encontrando información y sobre todo en cómo nosotros tenemos que valorar la viabilidad de aparecer para una palabra clave. Porque si a lo mejor hay un mapa local que se come el 50% de la pantalla, si hay una respuesta directa en los resultados de búsqueda, pues claro, tenemos que plantearnos muchas cosas en cuanto al keyword research y en cuanto a la estructura web. Quería preguntarte, ¿cuáles son esos consejos que a ti te han servido más para aparecer en esos rich snippets y cómo ha cambiado en el trabajo para ti este nuevo panorama, ¿no?, con el que no me he encontrado?
Sí, perfecto. No, yo creo que es una pregunta, vamos, cada vez más importante, ¿no? Porque Google, gracias a todas esas funcionalidades y features que ya ofrece directamente en los resultados de búsqueda, cada vez se está convirtiendo cada vez más en el destino final del usuario para muchísimas búsquedas. Comenzaron siendo muchas veces búsquedas muy de como se dice en inglés, factual o de hechos, para buscar datos, por ejemplo, cuál es la, pero muy factuales, ¿no?
Ah, vale,
por
tipo ejemplo, calculadora.
Eso es, por ejemplo. Eso es 5,5 o cuál es la temperatura de hoy, o son cosas así, pues desgraciadamente las webs, los agregadores que se enfocaban a responder esas preguntas, pues adiós, ¿no? lo que te tienes que replantear para muchísimas webs es ¿qué es lo que tú aportas? Aparte de un dato específico que fácilmente Google ya lo puede responder por su propia capacidad, por ejemplo, por su propia capacidad de semántica o de análisis o de grafo para responderla directamente con sus propias funcionalidades también ahora. Y por otro lado, en un futuro, para ser vigentes o para seguir que existe otra razón para el usuario, para seguir yendo a tu web. No solamente porque Google ya va a poder responder a esa pregunta sin tener que referirte hacia ti, porque tú vas a seguir apareciendo en posición segunda o en posición tercera, pero el usuario es que ya no va a pinchar en tu resultado, ¿no? Entonces, ¿qué información adicional o servicio adicional tú puedes ofrecerle a ese usuario para que siga valiendo la pena ir a tu web, ¿no? Más que un dato específico. Entonces yo creo que aquí lo esencial es que cuando está, y eso es lo que yo intento hacer ahora cada vez más, cuando se hace un estudio de palabras clave, identificar cuáles son esas búsquedas, esos términos que generan clics versus no clics, ¿no? Y SimilarWeb te ofrece, por ejemplo, cuando estás haciendo estudios de palabras clave, no solamente para un término en específico, pero para un grupo de términos, aparte de decirte lo típico, es un término informacional, transaccional, etcétera, ya vamos a hablar de eso, pero en general, ¿son términos que generan en clics o en no clics? ¿Qué porcentaje de usuarios o de veces que se buscó este término terminaron en clics o no clics? Entonces, eso a ti te dan señales importantes y se pueden ver como, por ejemplo, zapatillas rojas, un ejemplo, ¿no?
Sí.
El 70% termina en no clics. Muchas veces es porque es el primer término de muchos otros, ¿no? Porque el usuario quizás va refinando la búsqueda. O simplemente porque quería, es tan ambiguo, en este caso, la búsqueda, que quizás el usuario lo que quería es ir a un screenshot de unas zapatillas rojas para una presentación, yo qué sé, ¿no?
Sí.
Cosas así. Puede ser tan ambiguo, es tan amplio, pero si ya vas también cada vez más refinando, por ejemplo, zapatillas rojas de Nike, o quizás aquí la intención ya es un poco más de informarte porque te interesa comprar unas zapatillas rojas de Nike.
Claro.
Zapatillas rojas de Nike, descuento Black Friday, que ya viene, porque te han dicho que ya. Sí. Entonces, ahí la intención del usuario es cada vez más transaccional. Directo. Y esas búsquedas más de long tail, más específicas, cada vez más transaccionales, van a generar normalmente más clics, ¿no? Entonces, aquí es como conjugas, cómo hace ese balance de tu estudio de palabras clave, porque eso no significa que no va a querer, y aquí viene el gran objetivo, todo el mundo quiere ser la primera posición para el término más importante de su sector. Por ejemplo, yo trabajo mucho con empresas SaaS, todo el mundo quiere ser el primero para software de CRM, software de gestión de proyectos, o ¿no? Sí,
claro.
Pero claro, muchas de estas búsquedas, nuevamente, el usuario está buscando templates, está buscando recursos, está buscando hasta concepto de que qué significa CRM, ¿no? Pero entonces aquí está cómo conjuga o cuál es el esfuerzo que no es que no vayas a querer posicionarte para nada o que vayas a pasar del término, ¿no? Seguramente lo vas a querer monitorizar, que si eres un nuevo player en el sector no puedes pretender estar en los primeros resultados, en el top 10, en el primer año, obviamente, por ejemplo.
Totalmente.
Y entonces aquí sí, lo que tienes que ponerte a analizar es primero, ¿cuántas de esas búsquedas generan clics o no clics? ¿Cuál es la intención del usuario en estos escenarios para estas búsquedas? ¿Qué tipo de páginas son las que se están posicionando para estos tipos de términos? Cada vez más vas a ver que son contenidos cada vez más informacionales que se posicionan para este tipo de términos. Si tú analizabas, un ejemplo, los tipos de páginas que se posicionaban para software de CRM hace 3 años, hace 4 años, te encontrabas muchísimo más directamente páginas de productos de software que ya lo
claro,
ofrecían directamente.
Page, ¿no? Páginas de inicio.
Eso es,
homepage.
Eso es. Ahora, si vas a hacer esa búsqueda, te vas a encontrar cada vez más, bueno, los G2, los Capterra, los típicos agregadores de reviews o de opiniones de software de este tipo que tienen páginas súper potentes o subcategorías súper potentes, porque no solamente listan los 20 software o los 30 software más potentes del mercado, sino que además tienen reviews, tienen opiniones, tienen guías, tienen los FAQs, tienen los pros y contras. Entonces, yo cada vez más Google para este tipo de términos más ambiguos, por decirlo así, o más genéricos, va a intentar o está intentando hacer un buen, por decirlo así, mix o blend para mostrar este tipo de resultados que van a tener la capacidad de resolver o de satisfacer dudas más genéricas del usuario que tienen en ese punto del customer journey, hacer esas búsquedas tan genéricas todavía en el proceso de búsquedas que van a ser de las primeras. Y entonces, claro, tú tienes que establecer una estrategia en tu contenido de cómo vas a poder posicionar para ese tipo de términos. Y aquí viene nuevamente la capacidad que tú tienes o la flexibilidad que tú tienes en invertir recursos de contenidos de uno o de otro tipo. Por ejemplo, el típico cliente que dice, no, ¿y para qué nos vamos a enfocar en el blog o para qué vamos a crear guías si nosotros somos un e-commerce? Bueno, vaya a ver qué tipo de resultados o qué tipo de páginas son las que se llegan a posicionar para estos términos tan genéricos. No son páginas de categorías, no son páginas de productos, son guías, son referencias, porque son términos que se han identificado que son muy ambiguos todavía. Entonces, sí, eso es esencial. Primero, el análisis de qué términos realmente te van a terminar generando clics o no, porque en base a eso tú vas a priorizar o vas a hacer un buen blend en tu proceso SEO para intentar enfocarte a términos que te van a generar visibilidad, share, de marca, por un lado, o por otro lado, en base a los objetivos que tengas, ¿no? Un determinado porcentaje de tráfico o nivel de tráfico a tu web y para términos importantes que son los que te generan conversión. Y por otro lado, ¿qué tipo de contenidos tienes que crear y en qué formato para poder llegar a posicionarte en estos tipos de términos? Y para eso tienes que hacer un análisis de SERPs. ¿Se está mostrando carruseles? ¿Se está mostrando SERP features? Se están mostrando FAQs o how-tos,
sí,
se están mostrando resultados de mapas, lo que tú decías. Por ejemplo, yo tengo un cliente que es un agregador de car rentals o una plataforma de car rentals y hay muchísimos resultados de mapas. Empresas como Hertz y Enterprise, que tienen presencia online,
claro,
tienen presencia física también en esos resultados. Aunque sí, por más que a ellos les gustase estar incluidos en esos resultados de mapas, en estas búsquedas más localizadas, pues desgraciadamente no, ellos no tienen oficinas físicas en esas ciudades y por desgracia pues no tienen esa capacidad de aparecer en esos resultados. Pero quizás cada vez hay más, por ejemplo, carruseles para esas búsquedas más localizadas, pero sí para las más genéricas o más informacionales. Carruseles de vídeos, carruseles de noticias. Entonces, eso, ¿cómo enfocamos o cómo priorizamos y balanceamos también la estrategia de optimización de contenido para que ellos puedan ser incluidos en esas áreas, ¿no? En esos tipos de features que Google también está mostrando? Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un análisis profundo para identificar bien, por un lado, tienes tus objetivos de tráfico, de conversiones, y por otro lado, tenemos el comportamiento del usuario, el tipo de términos que buscan, la intención de esos términos, tenemos que validarla. ¿Cuánto tráfico de forma realista vamos a poder captar con los distintos tipos de términos a través del Customer Journey que ellos buscan y cuáles son las oportunidades que ofrecen las SERPs para ser incluidos ahí y identificar no solamente eso de, ah, quiero estar en posición X con esta página sí o sí. No. Veamos cuál es el formato de esa página, cuál es la organización, qué tipo de contenido sí. Google está posicionando en los primeros resultados, con qué características, qué tipo de trabajo adicional de optimización, por ejemplo, del mercado estructurado o de formato podemos hacer para ser incluido en esos features, reconvertirte en vídeo o añadir mercado estructurado para generar SERP features o una estructura de cierto tipo del contenido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy, muy, muy importante.
Que imagino también que será importante dar una respuesta directa dentro de tus resultados para que Google sepa exactamente, a nivel semántico, por ejemplo, cuál es ese párrafo, cuál es esa línea de contenido, si el feature snippet es una caja de texto, ¿qué tiene que poner en ese rich snippet dentro de tu web?
Eso es. Yo creo que, bueno, aquí hay que hacer cada vez más ese análisis de ¿qué formato, qué estructura de contenido a Google le parece o le está pareciendo según los resultados que ella está dando? Mejor para hacer ese highlight, ¿no? En feature snippets. Y aquí nuevamente, yo he hecho algunos testeos, por ejemplo, si le añado marcado estructurado, que es lo que muestra, ¿no? Y lo estructuro en bullet points, que es lo que a Google le suele gustar más también para generar estos feature snippets, ¿no? En este formato de listado, ¿no? Y que muchas veces ya estas, muchos plugins lo ofrecen para plataformas como WordPress, ¿no? Entonces tú realmente, bueno, tienes que hacer muy poco, ¿no? Sin embargo, aquí yo creo que es muy importante tomar en cuenta ciertas cosas, ¿no? Que hasta cierto punto puedes forzar si tu contenido ya es relevante, pero no por meterle, la vez pasada estaba viéndole esto con una copywriter, ¿no? Que me pedía ayuda en esto y yo, pero vamos a ver, no porque metas unos bullet points o unos listados dentro de tu contenido, hay en medio del contenido, etcétera, que ni siquiera es que sea realmente una intro o una especie de índice, ¿no? Del contenido y que es un listado sin más, pero no es un listado que realmente sumarice o resuma los puntos o las distintas áreas de tu web, que yo creo que eso de eso es que va más, ¿no? Tener un contenido claro, con una estructura clara, que prácticamente ofrezca una descripción de los distintos puntos de que abarca ese contenido o ese artículo, ¿no? Entonces, vamos, aquí nuevamente, no te enfoques tanto en el formato, necesito listados, necesito bullet points, ¿dónde? No importa, dentro del contenido, no, vamos, hay que aquí, como siempre, hacer pregunta de, ¿se cumple el objetivo de que este listado realmente resume y abarca y, por decirlo así, lleva al usuario, le sirve como un índice del contenido, sí o no? Y no solamente eso, porque no es solamente crear el índice y después pasar de la estructura del resto de tu contenido. Ah, no, mi contenido está bien estructurado, hace buen uso de los headings, subheadings, etcétera. Entonces, eso yo creo que también es muy importante. A mí me preocupa muchas veces, muchos de esos casos, ¿no? Que muchas veces nos terminamos enfocando no en el fondo, pero en la forma, ¿no? Ah, sí. He visto que son los bullet points los que los generan, pues ya voy a generar un montón de contenido con bullet points. Pues este no es el punto.
Todo el mundo con bullet points y no puede salir todo el mundo, pues saldrá el mejor.
Eso es, eso es. Eso es. El que realmente cumpla el objetivo de lo que Google quiere hacer, que es realmente mostrar ahí un snippet que donde el contenido, el contenido que se muestra realmente abarque o muestre un resumen de lo que se va a reflejar después en el propio artículo. Entonces, y que el usuario pueda ver fácilmente las distintas áreas y los distintos puntos que se van a abarcar y que quizás para el usuario, y nuevamente aquí viene la cosa, pero ¿qué tanto yo quiero poner ahí porque el usuario quizás no va a pinchar después de ver ese contenido? Hombre, si el listado nuevamente o el feature snippet es para una búsqueda muy factual, como hablábamos antes, un ejemplo, ¿cuáles son los pasos para grabar con Zencastr, ¿no? Quizás yo más o menos tenía una idea y lo que se me olvidaba era un punto de cómo hacer clic en alguna función aquí o en alguna opción y lo veo ahí en el feature snippet, que es uno de los puntos, ya me acordé, ya no tengo que pinchar nada más y ya voy y ya lo hago, ¿no? Pero si es, por ejemplo, para una búsqueda de cómo conseguir mi primera hipoteca o cómo me pueden dar mi primera hipoteca, pues definitivamente, aunque Google muestre un feature snippet y a un highlight de 4 o 5 puntos, definitivamente tú vas a tener que pinchar para ver cómo se consigue una hipoteca, ¿no? Porque es algo muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los distintos niveles de complejidad, de intención, y aquí el punto es que tienes que pensar si esto llega realmente a satisfacer la intención del usuario o no.
Y ya para finalizar, Aleida, ¿crees que este nuevo entorno en el que se está metiendo Google y nos está metiendo a nosotros también, por ende, de mostrar resultados directos tiene que ver con las búsquedas por voz? En ese esfuerzo en dar una única respuesta, una primera respuesta que pueda satisfacer de forma directa al usuario.
Sí, yo creo que se habló muchísimo, sobre todo cuando se hacían estos, se han hecho muchos estudios y casualmente ayer SEMrush lanzó uno nuevo, una actualización de cómo Google termina mostrando esos resultados de Feature Snippet también como el resultado de voz, ¿no? Que es único y que solamente es uno, ¿no? Y ahora también tenemos esta capacidad de Google que se está lanzando, que va a lanzar dentro de poco, que ya la anunció, que esta nueva capacidad de entender pasajes del contenido o el llamado Google, los passages que lo comentaban en inglés, ¿no? Estos áreas de contenido y el poder hacer un highlight de ese contenido en particular, si ellos identifican que ese contenido realmente satisface al usuario, es el que está respondiendo al usuario y puede ser parte de una guía de 1,000 palabras o 2,000 o de 5,000 palabras, pero ese contenido es el que está realmente respondiendo a la duda del usuario. Entonces, aquí vemos que Google se va haciendo cada vez más sofisticado y que entiende mejor sin tantas restricciones, ¿no? Eso es, la semántica de la información que indexa, entonces eso por un lado, y que quizás sí, tú quieras hacer un mejor trabajo en el formato, pero demuestra esa capacidad de que independientemente de dónde está dentro de tu página, ellos ya cada vez tienen más capacidad de encontrarlo, ¿no? Entonces, eso, porque ellos lo que les interesa es satisfacer al usuario para que tengan una buena experiencia con ellos, ¿no? Entonces, pensando en esto, yo creo que, por un lado, eso es siempre positivo para el usuario y ellos lo van a intentar de hacer. Por otro lado, tenemos, y es que yo lo que veo es input-output. Para mí es los distintos tipos de output que ellos ahora mismo, con los que ellos ahora mismo están trabajando. Por un lado, tenemos el de los resultados de búsqueda. Por otro lado, tenemos el output de voz. Por un lado, la búsqueda tradicional, ¿no? Por otro lado, que son los 10 resultados cada vez más blended con distintos formatos de contenido. Por otro lado, tenemos el de resultado de voz, que realmente es uno, nada más, para una gran cantidad de búsqueda. Para muchas búsquedas también tenemos el resultado de voz que te dice, aquí tienes estos resultados que encuentro en Google, ¿no? Cuando son complejos, ¿no? Sí. Pero y puedes verlos ahí directamente. Aquí hay dos cosas. Yo creo que a Google obviamente le interesa que el usuario quede satisfecho, pero si existe un nivel de certeza de que esto no es así, pues seguramente eso nos va a derivar a esos resultados en Google más diversos, más que darte ese resultado final, ¿no? Yo creo que también aquí Google está jugando, porque nosotros nos hemos quedado un poco con lo de la búsqueda de voz, pero con esta búsqueda multiformato o esta búsqueda, por decirlo así, quizás más que multiformato, es multimedia, no sé cómo llamarla de una forma que no parezca muy old school, ¿no? Pero no solamente un output de voz. A lo que me refiero es también un output visual. No sé si has visto, pero quizá aquí en España no es tan popular todavía y a nivel mundial no es tan popular, pero yo creo que de las cosas que Google está intentando sacar más ha sido con el nuevo dispositivo que tienen, que no solamente es un recorder que te va a dar un resultado de voz, pero por decirlo así, un pequeño iPad que también te va a mostrar, por ejemplo, una receta. Te va a mostrar,
Amazon, por ejemplo, ¿no? Eso había dispositivos de eso con pantallita.
Te va a mostrar el resultado. Y yo creo que por ahí cada vez va más la cosa con dar soporte a ese tipo de formato de contenido tipo Cards, la Google Cards, por ejemplo, que tiene esa mezcla de texto, más imágenes, más visual, que ahora ya soporta GIFs, que ahora... Entonces, por ahí va la cosa, que sí, quizá el output no va a ser en texto como ahora, y ya está, 10 resultados de texto y ya está. No, que va a ser una tarjetita visual,
sí,
que ellos también te la van a dictar, o que va a haber un, sí, un output de voz, pero que tú la vas a poder visualizar y de forma más fácilmente vas a saber de lo que se trata y que tú vas a poder hacer sí, swap y vas a ver toda la historia, por decirlo así, sí, de forma muchísimo más fácil. Las web stories, ¿no? También. Perdón, con las web stories. Yo hablaba de cards, pero son realmente web stories.
Ah,
pero
vale,
sí, tiene
vale,
tiene ese formato de cartas o de cards, ¿no? Claro, que ya hemos visto antes. Entonces, yo creo que cada vez por ahí va más la cosa de cómo hacer ese blend y ese mix de distintos formatos, un output de voz, un output visual multimedia con las nuevas stories o web stories, pensando también en Discover, ¿no? Que para mí es como el siguiente paso, la evolución sí, de los, por decirlo así, de la búsqueda, ¿no? La búsqueda proactiva, predictiva, las recomendaciones. Nuevamente, Discover también ya está soportando las web stories. Entonces, nuevamente, imagínate, Discover te puede no solamente mostrar el resultado, pero dártelo también,
sí,
también si quieres, ¿no? Y con ese formato más visual. Entonces, si ves, si te puedes pensar y analizar un poco de todas esas nuevas funcionalidades que Google cada vez está dando soporte y está desarrollando cada vez más, no es que sea únicamente futura es la búsqueda de voz, no. La búsqueda es que el futuro es que por un lado sea una búsqueda predictiva de recomendaciones y que te facilite muchísimo la vida el obtener ese resultado con un formato que es muchísimo para ti más fácil de analizar, que va a ser una mezcla voz con un formato de carta visual, con las stories, ¿no? Que soy un poquito de texto, pero muy con una gran imagen o con un gran GIF o con un gran vídeo que directamente te va a responder a tu pregunta, ¿no?
Sí. El tema de las web stories, como aquí en España todavía no se han introducido, ahora está sobre todo en el mercado anglosajón, voy a poner una pequeña descripción para el oyente en el vídeo y en el podcast para que puedan conocer un poco más sobre este formato, porque creo que puede dar mucha caña, como bien dice, y va a pisar fuerte.
Totalmente.
Que no solamente haya asistente de voz, sino que haya también un complemento con vídeo, con GIF, con imagen, y ahí ya sí, yo creo que va a ser mucho más fácil ofrecer una respuesta directa al usuario, que igual con una voz sería muy complicado.
Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, es que es lo que yo siempre he comentado, que en las presentaciones que he hecho en el pasado de búsqueda de voz, sí, cada vez hay más interacción, el input de voz del usuario, para muchas búsquedas, sobre todo on the go, que tú vas en la calle, bueno, ahora cada vez menos, desgraciadamente por lo del COVID, pero sí que vas por la calle y es más engorroso el escribirlo con tus propias manos, pero sí, definitivamente vamos a ser claros y es razonable. Y si te pones a preguntar qué prefieres, que te digan una respuesta de voz para algo muy complejo o verla también. Sí, que te la digan, está bien, pero elegirla ver también. Obviamente verla. Sí. Y si en formato dinámico, con imagen, vídeo, lo que sea, mucho mejor, ¿no? Que tú simplemente tengas que ir diciendo siguiente y que te den
como
ya la receta, la receta visualizada. Hay más, ¿no?
Claro.
Es que es así.
Qué bueno. Bueno, pues Aleida, el tiempo se acaba por aquí, la entrevista termina aquí. Ha sido un verdadero lujo tener otra vez tu conocimiento dentro del podcast, que pueda habernos aportado tantísimas cosas sobre marca personal, metodología SEO, SEO internacional, búsqueda por voz. Creo que hemos tocado temas muy interesantes y además que abarcan una faceta interesante tuya, que al final son puntos fuertes con los que trabajas en Orainti. Así que agradecerte nuevamente que hayas asistido al video podcast de Campamento Web y espero que te lo hayas pasado bien.
Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad, Emilio. Ha estado genial, como siempre.
Genial, pues muchas gracias, Aleida. Nos vemos.
Gracias a ti. Chao.